Hello, girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see.
Yo te voy a contar ahora la historia de esta canción hermosa, pero primero quiero comentar contigo que no necesito explicar la razón por la cual este programa, que es La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, ponemos tanta música en inglés. Porque es que esta canción forma parte del ajuar de piezas que representan este programa, que es la peña de los nostálgicos pepillos del cubanaleco en el pasado, porque para el resto de canciones en español está la emisora, el resto de la programación, y yo creo que este programa se convierte en eso que acabo de decir en este momento, el sitio en el cual nos reencontramos con nostalgia a aquellos muchachones allá en los años 60, 70, en los 60 particularmente Viñoli y este servidor y Gilberto Reyes. Éramos unos niños, Mike ni siquiera había nacido y tampoco se encontraba en Cuba, Mike. Se encontraba a nivel celular en Cuba. Un día te explico de qué se trata. Pero sobre todo en los años 70, aquellos muchachones que poníamos la radio de Estados Unidos, particularmente la radio de Miami, y esta canción que es del año 78, que se llama I Go Crazy, Me Vuelvo Loco, se llama la canción. Esta canción hermosa de Paul Davis. Y aquí en La Barbacoa, Pepe, en Radio Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, repito, quiero que el programa se convierta en eso, en la peña de los pabillos del cubanaleco, que escuchábamos estas canciones con nuestros radiecitos o radios más grandes soviéticos allá en los clubes aquellos de Miramar. Yo te voy a contar la historia de la canción ahora, y lo que sí quiero decir es que esta canción, que sé que por ejemplo le encanta a Viñoli y ustedes también la van a disfrutar tanto, esta canción que es hermosa, rompiendo un poco la rutina de corte cronológico en que justifico a través de una fecha el uso de alguna canción o que tenga que ver con un tema, no, para nada, simplemente como estamos en el año 2018, a mí se me ocurrió hoy, y quizás lo haga durante todo el año en lo posible, traer música correspondiente al año 1978, hace 40 años, y hace 40 años esta canción. Y hoy tenemos, siendo viernes, varias cosas que abordar acá. Vamos a hacer, por supuesto, que la acuse de recibo de ustedes que tan gentilmente me escriben. Tengo una historia para ti en la segunda media hora, la historia del primer travesti de la humanidad, que se llamó Chevalier de Eona. Pero ahora, según vas escuchando algo crazy, y seguramente Viñoli cortésmente la va a repetir, te quiero contar la historia por gusto, nada tiene que ver, simplemente por el hecho de que la canción pertenece al año 78, sin embargo no tiene que ver con la fecha de ahora, porque esta canción, que se movió muy lentamente en el American Top 40, esta canción realmente habría tenido que hacerle honor en la primavera de este año, porque ese es el periodo en que la canción corrió. De todas maneras, simplemente por pura nostalgia, esta canción que me encanta, déjame contarte la historia tras ella, o detrás de ella, antes de acudir al resto del menú del programa. Y ocurre, señores, que I Go Crazy, esta canción de Paul Davis, es una bella canción compuesta y grabada justamente por Paul Davis. Paul Davis ya murió en el año 2008. No sé si lo sabes, Paul Davis sobrevivió a un ataque. Un tipo que le metió un par de tiros ahí de manera equivocada. Lo asaltó por gusto, pero no sabiendo que era él ni nada, y lo sobrevivió. Paul Davis, el caso es que murió en el año 2008, como te estaba comentando, murió un día después de haber cumplido 61 años. Pero en el año 78, cuando esta canción I Go Crazy se encontraba corriendo en American Top 40, él tenía 30 años. Y la pieza pertenece a un disco que se llama Singer of Songs, Teller of Tales, o sea, cantante de canciones, narrador de narraciones o cuentacuentos. Y el disco es del año 77. Sin embargo, para hacer el primer disco de Paul Davis, tú sabes que en el mundo discográfico americano entonces existía una norma que en este caso este disco no observó, que es el hecho que habitualmente los discos debut de los cantantes o de las bandas en los años 70, nunca, los discos siempre tienen un nombre. Cuando las personas, como ocurría en esa época, no como ahora, tenían los cantantes, los artistas tenían una larga carrera discográfica compuesta por, que te cuento, por ejemplo, el caso de los Beatles, son 13 discos. De manera que a cada disco se le ponía un nombre, sin embargo, un título. Sin embargo, habitualmente ya en los 70, el disco debut, salvo algunas excepciones, y esta es una de ellas, los discos debut, eso es una fórmula americana, genial, de las discográficas, que con tal de exponer y de crear conciencia en el público del nuevo cantante o la nueva banda, para no confundir a nadie, al disco no se le ponía título ninguno, sino que simplemente llevaba el nombre. Por ejemplo, si Viñoli se hubiese estrenado en el año 77, su primer disco se hubiese llamado simplemente Viñoli, nada más, sin título. Sin embargo, en el caso de Paul Davis, este disco se llamaba, como te acabo de contar, y fue lanzado en el año 77, de manera que el primer gran éxito, el primer gran hit, nace con el pie derecho él, que pone Paul Davis en la radio americana, es esta canción, I Go Crazy, Me Vuelvo Loco, y salió en el 77. Después de esta canción, Paul Davis tuvo más éxito que seguramente tú recuerdas, si tú eres un papillo del cuaraleco como yo. Tuvo Do Right, tuvo Cool Night, tuvo 65 Love Affair, tuvo después, más tarde tuvo un remake de Love, o Let Me Be Lonely, que la canción originalmente no era de él. Pero el caso es que, escucha esto que interesante, I Go Crazy, que fue una canción bonita y que fue popular, entró en el chart. Acuérdate que la American Top 40 corría semanalmente, que es el programa que te he prometido y viene, no te preocupes, va a venir, con la historia de Casey Kasem incluida. La American Top 40 tenía 40 canciones semanalmente, la American Top 40 salía al aire el sábado. Pero ocurre que las 40 canciones eran 40 canciones, pero Billboard tenía semanalmente una lista de 100 y las canciones entraban en la lista de 100. De manera que en la lista de 100, esta canción, I Go Crazy, entró el día 27 de agosto. Estos son privilegios que vas escuchando acá, porque durante años mi afición a la música americana y al conteo este y aquella afición que yo tenía de estar tirado en la cama ahí con la libretica sin perderme, mientras la gente estaba en otra cosa, estaba anotando mis canciones ahí, pero después me ha vuelto, me volví con el tiempo, ya estando en Estados Unidos con la posibilidad de acudir a información, me he vuelto pues un analista de toda esta historia, y por tanto tengo puntualmente todas las fechas y todas las cosas en casa. De manera que te puedo decir por esa razón que la canción entró en el top 100, entró el día 27 de agosto del año 77, pero apareció en el American Top 40, en el conteo 40 lugares, por primera vez el sábado 29 de octubre del año 77, de manera que es un privilegio que tú te enteres de estas cosas puntuales hoy. Entró en la posición número 37. La pieza se movió tan lentamente en el countdown, tan lentamente, que estuvo semanas enteras, sobre todo en el inventario de los números 20. No se movía, la pieza no progresaba. Hasta que finalmente la pieza comienza a subir y termina en el punto más alto, en el top 10. O sea, en los 10 primeros lugares del top 40, entre los días 18 y 25 de marzo, lo hizo en la posición número 7. Y estuvo en la posición número 7 por 2 semanas consecutivas, en esas fechas que te acabo de mencionar. Desde entonces, ya ahí en el 7 comenzó, por supuesto, que hacer mutis, comenzó ahí pues a regresar, a vuelta atrás, hasta que finalmente abandona el American Top 40 el día 15 de abril del año 78 en la posición 35. Y por último, pero claro, se queda en el Top 100 y se quedó ahí hasta el día 27 de mayo del año 1978. Por tanto, con esta presencia dilatada en el top 100, o sea, en los 100 lugares, equivalente a 40 semanas. Fueron 40 semanas que fueron a su vez equivalentes a 9 meses, un parto. 9 meses, o sea, un embarazo. 9 meses y una semana. Por tanto, con esta cantidad de semanas presente, I Go Crazy de Paul Davis en el American, o sea, en este caso en el top 100 de Billboard, certifica la canción hasta el día de hoy con el récord de la canción con más semanas en ese hit parade, consecutivas o no. O sea, ninguna canción hasta el día de hoy por lo menos en los 70. Estuvo 40 semanas presente en el Top 100, consecutivas o no. O sea, es un récord. Y yo sí recuerdo que en el American Top 40 del día 4 de marzo del año 78, Casey Kasem explicó él propiamente, además, aparte que lo recuerdo, lo tengo grabado. Yo me daba la tarea durante un montón de tiempo, años ya, que tengo un inventario tremendo de grabaciones de Top 40. El propio Paul Davis, según contó Casey Kasem en ese día, esto me parece una cosa loquísima. Le rogó al estudio, fíjate, le rogó al estudio, se encerró, eso fue casi una especie de huelga, no a la discográfica. Él lo que quería, que quien grabara la canción no fuera él, sino Lou Rawls, porque él pensaba que Lou Rawls iba a cantar la canción mejor que él. Sin embargo, ahí la gente del estudio le dijeron, no, no, viejo, no, quien mejor va a cantar esta canción eres tú. Y finalmente él vio tanta fe en los grabadores del estudio que se hizo un demo ligero, no esta versión final, que por cierto no ha podido conseguirla. Esa, ya Paul murió. Ese demo ligerito, y de manera que al escucharlo él mismo se quedó complacido y terminó grabando la versión final, esta que estabas escuchando de I Go Crazy. I Go Crazy que la estabas escuchando ahora. Viñoli me va a ayudar ahora, yo lo traje acá. Porque a mí, francamente, Lou Rawls, que era un cantante afroamericano, ya murió también, que tenía que vas a escucharla ahora, que era un tronco de cantante, pero la gracia que tiene Go Crazy, tan íntima, una canción tan sabrosa, diría yo de esta manera, paladiable, sobre todo una canción con sentido de noche o de madrugada. Yo realmente, aunque Lou Rawls sea un cantante respetable, Viñoli iba a ponerme ahora ahí, pues, Lou Rawls, con esta canción que se llama You'll Never Find Another Love Like Mine, ¿te acuerdas? Yo no veo a Lou Rawls cantando I Go Crazy. Yo no sé si Viñoli, ¿te parece? Escucha, tremendo cantante, pero para mí I Go Crazy tiene que ser a través de Paul Davis. Escucha a Lou Rawls, imagina esta voz cantando I Go Crazy. ¿Te da? Ahí va.
Never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you.
Señores, está Viñoli felicísimo porque le encanta esta canción, se sabe la letra de memoria. La canción se la quiero dedicar a más a mi esposa. Esta es una de las canciones predilectas de mi esposa. Y esta canción, a pesar de maravillosa, que es del año 76, a mí me parece un poco picúa. Viñoli, cuando hace la de piano, hace blom, 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 blom. Esa parte no me gusta, me parece muy anticuado para el año 76. Pero tremendo cantante. Sin embargo, ya te digo, mira tú qué cosa tan... ¿Tú sabías esto? Paul Davis quería que esta canción la cantara Lou Rawls, no él. Sin embargo, en el año... ¿cuándo fue? Fue hace poco, hará quizás 10 años o un poco más. Barry Manilow lo sacó un disco loquísimo, ya ahora sí, de hace poco relativamente, que se llama Summer of 78, en el cual él canta canciones del año 78 y otras que no, porque dice él que el año 78 para él que tuvo un el verano, que se llama el disco así, Summer 78, que tuvo, pues parece, una significación especial. No sé qué le habrá pasado a Manilow en esa época. Todo el mundo tiene historias así privadas. Y él grabó algunas no del 78, pero la mayoría de las canciones son del 78. Y Barry Manilow sí hizo una versión en ese disco que dile a tu tía Jayalía que te lo mande. Difícil de conseguir y ya no es tan fácil de conseguir. Que se llama Summer of 78. Y él cantó, a mí me parece que Barry Manilow sí está mucho más cerca del feeling de I Go Crazy que lo que pudo estar Lou Rawls. Traje para ti ahora, escucha bien ahí, esta es la versión de Barry Manilow de I Go Crazy, de Me Vuelvo Loco. Me parece que sí, que a Manilow sí le va bien, ¿eh? Me parece que sí.
Summer
Well, girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see you again. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. No, my heart just can't hide that old feeling inside. Wait.
A mí me parece que la versión de Menilo, que además hay una característica en la versión de Menilo. Menilo canta la canción en que se le entiende más la letra. Se entiende más la letra. Señores, una historia que te quería contar así, sacada de la nada. Porque el programa es así, medio loco. Y le quiero dedicar esta canción a nuestro amigo Richard. Ya voy a comenzar aquí ahora, en lo que me queda esta primera media hora, haciendo acuse de recibo. Debo decir que voy a hacer acuse de recibo oral, verbal, aquí, porque habitualmente yo lo contesto a todos ustedes, primero escrito ahí en el email y después lo leo acá. No he tenido tiempo, esta semana yo estuve de viaje y todo eso. Y esta canción sé que nuestro amigo Richard, que está en España, sé que viene del mismo mundo que venimos Viñoli y este servidor, y se la quiero dedicar a él. Y me dice él ahora, y en la segunda media hora seguiremos con algunos de los emails para hacer la historia del primer travesti del mundo, como te prometí, o por lo menos es lo que se cree. Y dice Richard, ante todo disculpas por tanto agobio emailístico. Es la reacción que provoca al apreciar tanto a alguien. El cuñado de él se refiere. Insisto en que fue casual pero muy feliz la increíble coincidencia del pasado viernes. Él me dice que estaba preocupado porque hubo una repetición de programa. Y bueno, pero no, él estaba preocupado que estuviese enfermo. No es así, Richard ya lo había comentado la semana pasada. Me dice aquí él que en diciembre del año 2015, continúa con su email Richard, en diciembre del año 2015 esperé el año en Miramar, no Miramar a La Habana, sino Miramar. Aquí tenemos en Miami, en las afueras de Miami, un área que se llama Miramar. Dice, vi que Billy Joel actuaba en Fort Lauderdale ese mismo año, no creas que intenté que fuéramos, pero era forzar mucho la máquina con familiares, amigos. Es admirable su obra musical, pero el otro día estuvimos comentando aquí de Billy Joel. Pero él es un ejemplo de estilo americano, de caerse y volverse a levantar, dice él. Es verdad, o sea que Billy Joel, el cuñado, le robó todo el dinero, ¿no? Una historia que tengo que contar. Su vida ha estado marcada por eventos que destruirían a cualquiera. Pero él ha sabido reconducirlo todo, depresiones, fracasos amorosos, desfalco de su gente. ¿Ves lo que te está diciendo? Es un tío que admiro. Ya Richard se ha convertido en español y dice, es un tío. Nosotros decimos un tipo, le metemos una P en el medio ahí. Es un tío que admiro, claro que sí. Dice, Elton John y McCartney no acompañan a cualquiera, y es verdad. El pasado fin de año en Lugo vinieron unos parientes de California, mi cuñada nos puso todos a imitar a algún artista para hacer más amena esa larga velada, y en un remedio de su programa Antena 3, Tu Cara Me Suena, ¿sabes qué canción? Semidoblé, River of Dreams, me dice, tenemos un video de ellos, ojalá lo cuelgue ahí. Dice, podrás pensar, ¿Y por qué este tipo me cuenta todo eso? Me dice Richard. Dice, mira, hermano, me dice a mí, es que hago catarsis contigo, pues vivo en un país que ahora mismo no sabe dónde va. Y a veces cuando encuentras un enorme comunicador que además responde tus correos, porque además de educado, nota que hay un oído receptivo a su laborioso trabajo, se desata en uno esa verborrea despiadada. Dice, abrazos, Richard y familia. Para ti lo propio, Richard, tan querido y tan cariñoso siempre con estos emails que me manda. Y Pedro Luis me dice, estimado amigo Pepe, oye, qué memoria tienes. Escuché el programa de Los Locos. ¿Sabes que todavía está vivo Manolito, el loco de 23 y 12 olvidado? Se puede ver todavía por la esquina de la cafetería La Pelota. Estimado Pepe, todas las noches te escucho, tienes una memoria fabulosa. Quisiera que me ayudaras a buscar el libro de Rosendo Rosell, que escribió acerca de la farándula en Cuba. Tremendo libro, pasa que ya está agotado. A ver cómo podría hacerlo, viejo. Y conseguirlo para ti y mandártelo, ¿eh? Una persona conocida me lo podría traer, dice una fecha próximamente. Muchas gracias por todo, tu amigo El Vedado. Estos son algunos de los emails. Tengo aquí dos o tres más que quiero hacer acuse de recibo, como se decía en el pasado, en la próxima media hora. Pero comentando todo esto que te había dicho ahora, de iba a salir de aquí ahora con... Vamos a salir ahora con Goodbye Girl, esta canción de David Gates and Brett. Realmente ya era David Gates solo. Acuérdate que Brett, aquella bandita que digo con cariño, que todo lo que hacía era baladas muy bonitas. Y aquí está esta canción es del año 78. La canción fue grabada en el 77. Lo que ocurre fue que la película es del 77, pero la canción cuando se hizo famosa fue que es el tema homónimo de la película tal cual. O sea, la chica, la diosa. Aquí está Brett. No está Brett, estoy hablando mal. David Gates para entonces se había separado ya. Así que Viñoli, vamos ahí Viñoli ahora a la próxima para salir ahora aquí y hacer ahí esta bonita canción también. Hoy traje música. Viernes hoy, por gusto, sin razón ninguna, simplemente por lo hecho de los 40 años del año 78 ahora. Ahí está Goodbye Girl de David Gates. Regreso contigo en apenas segundos, ¿eh? Vuelvo.
All your life you waited for love to come and stay. And now that I have found you, you must not slip away. Oh, it's hard believing the words you've heard before, but darling, you must trust them just once more. Baby,
Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Michael Millo Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero norteamericano 6ix9ine, el euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de Maroon 5 y Christina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 7 años.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Otra canción que me encanta, que es está aquí presente en el programa hoy simplemente porque es el año 78, no hay razón ninguna. 40 años tiene esta canción, sin embargo, no en esta época tampoco. Esta canción, junto con I Go Crazy, que estuvimos tocándola en la media hora previa, y Goodbye Girl, esta canción, Jack and Jill, también es de la primavera del año 78. Estamos aquí en la barbacoa de Pepe, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, a la hora que sea. Te saludo y te abrazo desde acá. Jack and Jill, esta pareja disfuncional compuesta por Jack and Jill. Este es Ray Parker Jr. and Radio. Ocurre que, como pasó ahorita que te conté a contarte la historia, porque a mí yo no pongo música por poner música. Lo interesante es la historia detrás de cada canción. Y tal cual te conté con el caso de I Go Crazy, que debutó justamente en esta época a Paul Davis. Este es el año debut también de Radio. Y Radio, que significa radio en inglés. Sin embargo, el grupo Radio, creado por Ray Parker Jr., se llama Radio con Y en el medio, porque él se llama Ray con Y. Y lo que hizo fue que jugó con su propio nombre la palabra radio. Y por eso se llama Radio con Y. Ray Parker Jr. and Radio. Y es el disco debut también. Y por supuesto, a diferencia de lo que pasó con el caso de Paul Davis, el disco sí se llama Radio solito. Y esta canción que me encantaba también, una canción simple, una canción medio tonta, simplona, pero me encanta. Esta canción, curiosamente, a mí que siempre me ha gustado, es que ocurre, ¿sabes? A veces inconscientemente, a veces a propósito. Hay canciones a veces que tienen una especie de segunda parte. Una canción que replica la otra. Y esta canción, Jack and Jill, después, posteriormente, en los años 80, cuando él lo que hizo fue crecer, ¿sabes? Musicalmente y a nivel de popularidad. Acuérdate que después él termina siendo, Ray Parker Jr. termina siendo el tema de la película que Mike se acuerda, porque eso forma parte de sus recuerdos de infancia y juventud. La película Ghostbusters, él canta el tema. Pero ocurre que en los 80 él tiene otra canción que se llama A Woman Needs Love, ¿eh? Y esa canción, A Woman Needs Love, es una especie como de respuesta a Gio. Es curiosa, ahí te lo dejo, no la traje hoy, pero te lo cuento ahí. Déjame ahora, aquí en la barbacoa de Pepe, acabar con, o sea, terminar, quiero decir, de leerte los emails, dar respuesta. Jane, como siempre, tan cariñosa, también me dice, buenas noches, Pepe, y tu sabrosa barbacoa, me encantó el tema musical de Billy. Un saludo a mis chicos sexys, el DJ Mike y el buen director y pescador Viñoli, en especial a Pepe y a su buen amigo el rey Raúl Tío, Slipper, por supuesto. Dice, bueno, Pepe, me matas con tu museo de chocolate, qué tristeza que aquí el chocolate esté perdido. Cada vez que yo veo estas cosas, señores, ahora que yo estoy aquí poniendo música hace 40 años, el año 78, y este panorama que ahora me cuenta a mí, Jane, es el panorama del año 78, hace 40 años, que es el panorama del año 68 y de años atrás de que comenzó esta tragedia. Y todavía ahora, en el año 2018, yo tengo aquí que tolerar que ustedes me digan todavía que el panorama es igual que el del año 78 y el año 68, cuando me dice aquí, Jane me dice, hablando del chocolate, qué tristeza, aquí el chocolate está perdido, no lo vemos ni a él ni a la leche. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me pregunto. Dice, entonces me dice acá ella, tu narración del tren está muy buena, pero sabías que es un peligro otra vez y dale con la misma historia. Aquí montarse en un tren porque siempre está descarrilado. Los que manejan los trenes son casi todos locos. Por eso me gusta mucho tu programa, por el buen análisis que haces. Un abrazo de tu admiradora, Jane, de la tierra del Yayao. Y ella me dice aquí otra vez, son dos emails. Dice, buenas noches, Pepe. Amigo Pepe, me gusta tu orden cronológico y como tú redactas tu narración y camino a la apoteosis. Eres un genio, un talento de la noche que me siento que muy a gusto en tu barbacoa. Es una pena no vivir en libertad para que tú estuvieses aquí en tu tierra enseñándome con tus buenos análisis. Esa novela de la que hablas, El Derecho de Nacer, una novela a la antigua, me recuerdo cuando mi abuela, me acuerdo, me dice ella, que es lo correcto. Me acuerdo cuando mi abuela me la contaba cómo impactó en tiempos de mucha dificultad, cuando muchos campesinos no tenían nada más que un cajón cuadrado de radio y aún así escuchaban y al que podía la veía, y fue la que más impacto tuvo, aún en estos tiempos se repite. Igual no sé si sabrás que Fantomas, claro, yo usé el tema de Fantomas acá en el programa mío local de Miami, es muy interesante la historia de Fantomas, es una película de terror igualita a la que estamos viviendo en Cuba, solo que Fantomas es Raúl, y no tiene que así, porque señores, Fantomas ha tenido un swing tremendo, a pesar de que estaba coquipelado en la época de la gente con un caballo largo, Fantomas estaba adelantado, Fantomas estaría de moda hoy. Gilberto Reyes se parece a Fantomas, lo que Gilberto es normal y Fantomas era azul o gris, pero y una voz así tremenda, y Fantoma se reía, y no se paraba los labios, se reía así, decía, seguramente Gilberto Reyes estará preparando una representación de Fantoma, tenía tremendo swing, vestido todo, a mí me encantaba Fantoma, todo vestido de negro así, y la novia que te está enamorado de la novia de, bueno, él era Jean Marais, como todo el mundo lo sabe, y ella me dice a mí, Jane, please, no le digas a Raúl que se parece a Fantoma, no, es irrespetar a Fantomas, que tenía tremendo swing y tremenda elegancia. Amar un malo con clase, Fantomas. ¿Qué cosa? Y entonces me dice aquí, por eso te digo aquí que la vida sigue igual, a pleno sol, sin una película de Alonso, sin aspiraciones, a sombra. Saludos, Pepe, y bueno, y por ahí va. Finalmente, Luis me dice aquí, mi amigo camionero, mi querido Pepe, hace unos años visité, como Luis está aquí, visité el poblado de Hershing en Filadelfia. Fui con mis niños al parque de diversiones y fui al museo. Algo interesante es que aprendimos que fue Hershey quien compró el central azucarero en Cuba por la fluctuación de los precios del azúcar en el mercado internacional. También aprendimos ahí que los hombres que murieron en la construcción del ferrocarril de Hershey, a sus hijos Hershey los puso en un orfanato pagados por él mismo. Qué bien, ¿eh? Y en Cuba lo que dice es que el capitalismo es malo, que los capitalistas se comen a la gente cruda, eso no es verdad. Disfruto mucho tus programas en la carretera, claro, viejo. Y yo sé lo que es eso, porque yo también soy un hombre de carretera y he manejado en tantos lugares y todo eso, y me encanta cuando uno está en la carretera estar acompañado de la radio, que alguien te vaya hablando ahí como si fueses tú. Señores, hoy día que se ha puesto, en este mundo hoy día de franquezas, en que la gente, bueno, pero este asunto de los travestis es más viejo de lo que te imaginas. Te tengo aquí la historia que escribí, trabajé durante muchísimo tiempo en una revista, de las varias revistas que trabajé, una que se llamaba Él y Ella, una revista que teníamos los derechos de las mejores publicaciones de revistas de psicología para parejas, revista seria. Y creé la revista hace años, la revista tenía muchísimas secciones, como hago aquí yo en el programa de alguna manera. Y teníamos los derechos de reproducción de artículos, teníamos que escribían los lectores, pero junto con eso creé una sección de personajes que van justamente por el mundo de la sexualidad y de rarezas. Y entre ellas, resulta que me encontré con Chevalier de Eon, que es, no sé si lo sabes, el primer travesti de la historia. Y escribí este artículo, que lo publiqué en la revista, aparece en mi website. Si entras en pepeforte.com y entras en el menú donde dice artículos y comentarios y ponchas ahí, se te va a abrir el índice. Y vas a encontrar, en el caso que ahora no puedas seguirlo, con toda tranquilidad, si puedes entrar y te lo puedes leer ahí. Pero mientras tanto, para ti ahora, te lo voy a leer acá. Y dice aquí, no fue el personaje más famoso de la Revolución Francesa, pero casi, casi. Con una identidad sexual zigzagueante, Chevalier de Eon vivió una existencia distinta y desconcertante, haciéndose pasar por hombre o por mujer, según las circunstancias en la Francia del siglo XVIII. ¿Era hombre? ¿Era mujer? ¿Era gay o no era gay? ¿Era acaso bi? ¿Era hermafrodita? Todo eso pregunto yo en el artículo que escribí para ti. Dice, el 5 de septiembre del año 1728, en el famoso viñedo francés de Tonnerre, nació el niño al cual bautizaron con el nombre de Charles Genevieve Louis Auguste, o sea, Augusto, André Timothy, que debe ser Timoteo, dispensa mi pésimo francés. Más tarde conocido simplemente como Chevalier de Eon. Su padre era Luis de Eon de Beaumont, era juez de la Corte Suprema de Justicia y su madre fue François de Chavanzon. Pero aunque en el instante de su nacimiento no hubo duda acerca de su sexo, no serían sus atributos de varón por los que más tarde sería reconocido en toda su vida, sino todo lo contrario. De Eon creció con una vida normal de varón, como tal, como varón, como chico, asistió a la escuela. Pero por alguna razón que la historia no alcanza a explicar, se sabe que a su madre a menudo le gustaba vestirlo con ropas de su hermanita. Dice que para divertirse. ¿Quién se divertía, la mamá o él? No sé. Chevalier completó su educación en el colegio Mansarín, o Mansarán debe ser, porque si Gauguin es Gauguin y Chopin es Chopin, de Mansarín debe ser Mansarán. Y tras graduarse con honores, se convirtió en secretario de Monsieur de Savigny, administrador del departamento fiscal. Estoy pasando la negra con el francés. Dios. Bueno, administrador este señor del departamento fiscal de París, siguiendo la vocación legal de su papá. De adulto, Chevalier nunca fue de esos hombres que humedecen las pantaletas de las mujeres al verle pasar, ni se relamen a sus espaldas. Era de cuerpo ligero, delicadas formas, su cintura era ancha, sus manos pequeñas, sus cabellos eran rubios, profusos y suaves. Dicen que tenía un no sé qué, un encanto feminoide excitante para los hombres y también para las mujeres. Pero lo cierto es que desde jovencito, y sin que su madre se lo impusiera ya su mamá no lo vestía así, a él le encantaba vestirse de dama, lo cual hacía con gran éxito, y lo hacía tan bien que hizo una apuesta con sus amigos. Se vestiría de mujer y engañaría a Madame Pompidou, la amante del rey Luis XV. ¿Sabes qué pasó? Tuvo éxito, pero mucho más de lo que él mismo suponía, porque incluso engañó al propio rey. Y ahí fue que le llegó la gran oportunidad. Para esa época, Luis XV quería reconciliarse con Rusia. Había enviado 2 embajadores para discutir el asunto, mas falló en el intento porque la emperatriz rusa Elizabeth había eliminado la presencia masculina para los asuntos de la corte, de modo que para penetrar allí exitosamente era necesario enviar una emisaria, enviar una mujer, y ninguna se atrevía a correr semejante riesgo. Entonces fue que Luis XV, ya sabiendo que Chevalier de León se vestía como una mujer y lucía tal cual, se le ocurrió enviarlo como embajador vestido de mujer y agente secreto. Chevalier, que podía vestirse exitosamente como una mujer, como ya hemos visto, conservaba la firmeza, por otro lado, del carácter masculino. Era perfecto para la operación, de manera que era ideal, y así aceptó la misión. Oficialmente, Chevalier cambió a Mademoiselle de Vivonne. No le costó trabajo ninguno fundir su nueva identidad de mujer a la corte, pero a la larga, Elizabeth descubrió que Deón era un hombre, no una mujer. ¿Y qué ocurrió? Pues se convirtieron en amantes. Esto fue una película. Y pronto Rusia firmó un tratado con Francia, lo que resultó de gran beneficio para el país galo. Pero mientras en Versalles, corría el rumor de que Deón era hermafrodita, o sea, que compartía en su cuerpo los sexos de hombre y de mujer. Deón regresó a Francia y fue entonces enviado a Inglaterra como hombre, como capitán de los dragones. Pero para más tarde se especulaba ya que era el padre del hijo de la emperatriz de Inglaterra. El tipo se divertía a todo dar, que era Sofía Charlotte. Lo cierto es que gracias a la relación de amor entre él, o ella, digo yo, y Sofía Charlotte, Inglaterra se afanó en la reconciliación con Francia. Una noche, Sofía Charlotte pidió a Deón que viniera hasta su alcoba porque su hijo estaba seriamente enfermo. Había tenido el sueño de que solo Eón podía curar al chico. Era una mujer muy supersticiosa. Deón asintió y mientras estaba en la cámara de Sofía, el rey George III se presentó. Estaba colérico por la presencia de otro hombre, que era Deón, en el recinto de su mujer, en esa época, no, y ahora también es terrible, ¿no? Y así los encontró tarde en la noche. Entonces, para salvar a la reina y a su hijo, Cockerell, que era el fiel asistente de Sofía, le mintió al soberano inglés diciéndole que Deón era una mujer. Desde ese entonces, ese momento, desde ese instante, comenzó a correr en Inglaterra de que Deón era un travesti y que su género sexual era una incógnita. George III exigió la verdad y escribió una carta a Luis XV. La célebre June du Barry, amante de Luis XV, le sugirió a este que si él mentía acerca de la verdadera identidad sexual, ayudaría a Deón a salvar a su bella relación con Sofía Charlotte. Du Barry era muy romántica. Además, tal mantendría un buen estado de relaciones entre Francia e Inglaterra. La Du Barry también era una mujer muy práctica. Y Luis XV le contestó a George III probándole que Deón era una mujer. Una asombrosa curiosidad de la historia, durante ese periodo el sexo de Deón se convirtió en sujeto de especulación en la Bolsa de Valores de Londres, señores. Tras la muerte de Luis XV, Luis XVI negoció con Deón. La transacción se llevó a cabo mediante Caron de Buchamá, representante del flamante monarca, y Luis XVI otorgó la pensión que Luis XV le debía a Deón. A cambio, Deón entregó materiales estratégicos para Francia con relación a Inglaterra. Además, en lo adelante, se le exigía a Deón no regresar a Francia a menos que se vistiera como mujer y que no portara armas. En el año 1777, Deón abandonó Londres y retornó a Francia después de 14 años. Llegó a Versalles luciendo un uniforme de capitán de los dragones. María Antonieta envió a Rose Berlin, su modista personal, para transformar a Deón de hombre a mujer. A partir de ese día, Chevalier Deón se convirtió en Chevalier de Deón. Y dicen que no le molestaba para nada. En cierta ocasión venció un duelo vestido de mujer a un hábil espadachín que le retó. Pero la historia de Deón no termina ahí. Nadezhda, la amante que conoció durante su misión en Rusia cuando era joven, se apareció en París tras largo silencio. Deón pensaba que para entonces ella estaría muerta. Nadezhda, sin embargo, se mostró feliz de verlo otra vez y dijo que tenía un hijo con él. Pero para sorpresa de la mujer, el travesti le comunicó que de acuerdo con la ley, él ya no era un hombre. Pero después, el hijo de ambos, lamentablemente, murió de fiebre alta y Nadezhda, devastada, regresó a Inglaterra. La Revolución Francesa comenzó, Luis XVI ya no era el rey de Francia, y el arreglo entre él y Deón dejó de ser válido, pero Deón prefirió mantener su apariencia de mujer. Dicen que para proteger a Sofía Charlotte, que fue el gran amor de su vida. Las dos viejas mujeres, Deón y Nadella, se vieron juntas desandando en afable conversación las calles de Londres. Los transeúntes pensaban que se trataba de dos hermanas o de madre e hija, sin sospechar acaso que en realidad secretamente, aún vestidos ambos de mujer, eran marido y mujer. Sexólogos contemporáneos explican que el encanto de Chevalier de Deón para las mujeres radicaba en esa buena mezcla de masculino con femenino que era él. Deón tenía éxito en la cama con las mujeres porque cada mujer lleva una lesbiana adentro. Eso dijo una vez Gertrude Stein. Chevalier Deón, llamado luego la Rosa de Versalles, murió en Londres en el año 1810 a la edad de 83 años. Los médicos le reconocieron, lo desnudaron y ese día vieron que como el día de su nacimiento, Chevalier Deón era varón. Cuando George III supo los resultados, se encolerizó muchísimo y verá que francamente no era para menos. Señores, tremenda historia esta, la de, no sé si la conocías, Chevalier Deón, el que está considerado el primer travesti de la historia. Si quieres y si puedes, sé que en Cuba no es fácil, ver esta historia con un poco más de detalles, puedes entrar en mi website que se llama pepeforte.com. Te digo otra vez, una vez más, que lo tengo abandonado hace tiempo, pero se ha quedado ahí. Entras ahí, pepeforte.com, te vas a la parte que dice a mano izquierda, que está el menú, a la izquierda del lector, que dice artículos y comentarios, ponchas ahí, se te abre entonces el índice con los artículos, bajas ahí hasta que lo encuentres y podrás entonces leerte a tus anchas y con toda comodidad este artículo de este personaje increíble. Te prometo que para una próxima cita aquí hay otro personaje interesante francés que le decían el pedómano. Una historia súper interesante que ahí te intrigo. Un hombre que hizo fortuna y fama a través de lo que se dice en español finalmente flatulencias. Un personaje curiosísimo, Josep Pujol, que nació en el año 1857 y murió en el año 1945. Te lo prometo para la semana que viene. Historia súper interesante de Josep Pujol, el pedómano, en la Francia mandadita a correr del siglo XIX. Gracias como siempre por la sintonía. Nos vamos ahora con, qué gran canción, Sometimes When We Touch. Esta canción del canadiense Dan Hill, que también pertenece al año 1978, que sé que adoras. Gracias y bye bye.
You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty is too much.
Entérate. Entérate lo cruel que fue Iván el Terrible, zar de Rusia. A los 12 años de edad, el que llegaría a ser el zar de Rusia, Iván IV el Terrible, empezó a torturar animales por divertimento y arrojaba gatos y perros al vacío desde las almenas del Kremlin para observar cómo se estampaban contra el suelo. La historia de Iván el Terrible, nacido en 1530, es la historia de una paranoia, una fuerza destructora que surgió en él desde muy joven, quizá porque quedó huérfano de padre, Basilio III, a los 3 años, porque su madre Elena murió posiblemente envenenada después de 8 años en la regencia, o tal vez porque desde ese momento la aristocracia terrateniente que se hizo cargo del país, es decir, los boyardos, le trató con desprecio y llegó a descuidar incluso su alimentación y vestimenta. Esta situación duró hasta que el joven cumplió 13 años, cuando mató al principal boyardo de la regencia. Ganado el respeto de sus nobles, 4 años más tarde, Iván fue nombrado zar de todas las Rusias y se casó con Anastasia Romanov, hija de uno de sus enemigos. Los primeros años de su reinado, sin embargo, fueron bastante fructíferos. La desconfianza y el sadismo de Iván se acentuaron a partir del 1560, cuando murió su mujer, de un mal que el zar atribuyó al veneno. Los únicos culpables solo podían ser los boyardos, de modo que se lanzó a un exterminio que alcanzó también a sus familias y a sus sirvientes. El pánico se instaló en el país, pero aún se acrecentó más cuando Iván se retiró en 1564 a un arrabal de Moscú. El pueblo pidió su regreso y el zar aceptó con 2 condiciones. La de tener el derecho exclusivo de juzgar a los traidores y de crear un estado dentro de otro que estaba compuesto por sus más fieles. Iván redujo sus títulos al de príncipe de Moscú, engañando al pueblo para que creyera en su humildad. Y no solo eso, sino eligió como zar a uno de sus secuaces, un tártaro, al que él simulaba rendir homenaje. Este negro período duró 8 años de asesinatos, aniquilamientos, destrucción y barbarie. Los ciudadanos eran asados vivos. Su milicia cabalgaba con las cabezas de los perros de los vecinos en las monturas como trofeos. La crisis económica y las regulaciones que impedían a los ciudadanos emigrar convirtieron el país en un caos. El paroxismo de este hombre llegó a tal extremo que incluso mató a su primer hijo Iván en 1582 tras un arrebato de ira. Iván el Terrible murió en 1584 y le sucedió su hijo Fiódor, que subió al trono como Teodoro I. Pero este era deficiente mental, una circunstancia de la que se aprovecharía la escasa nobleza que aún quedaba para poner la primera piedra de su venganza. La vida de este monarca ruso tiene muchos puntos de contacto con personajes contemporáneos que, de acuerdo a la época que les ha tocado vivir, han sido y son tan sanguinarios como el tristemente recordado Iván el Terrible. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.